Cuando salgan los puntitos aquí, es que ya está grabado. Bueno, empezamos, los onliner y los que estáis aquí. Que, bueno, con respecto a las prácticas, ya sabéis, dentro de dos semanas, el 24, es el día que haremos aquí los grupos y explicaremos de qué van en concreto la APP1 y la APP2, ¿de acuerdo? Lo que hay que explicar de la APP2, ya está. ¿Dónde se puede ver la clase grabada? Las clases que se pueden grabar, que es como la de la semana pasada y esta, las grabaré y las cuelgo en el campus en diferido de Inteca. Ahí las tenéis y lo podéis ver. ¿A qué hora es? Es al azar, todos los días es a la misma hora. La tutoría es, todas las tutorías son una vez a la semana y siempre en el mismo horario en cada grupo de tutoría. Aquí en Pozuelo, los martes a las 5. Es así, ¿no? Es hoy martes y 5, que a veces se me va a la cabeza y creo que es otro día, pero es así. Eso es. Si tenéis alguna duda con respecto a las prácticas, ven la grabación de la semana pasada, ¿vale? Porque si no, todos los días estamos hablando de lo mismo. Veis la grabación de la semana pasada. Si alguno tiene dudas después de ver la grabación de la semana pasada o le cuesta encontrar la grabación, porque el campus en diferido a veces puede ser una selva, pues que me escriba un correo y yo se lo mando a vuelta de correo el enlace. ¿De acuerdo? Ya está, nada más. Otra cosa igual, todas las presentaciones que ponga yo aquí, que son cogidas de imágenes de vuestro libro y poco más, buenas. Mira, no, déjala que todavía vienen últimos fichajes por ahí. Todas las presentaciones y los documentos que yo ponga aquí los cuelgo y se pueden coger de la grabación. O sea, en la grabación, a la izquierda, ponen los datos generales de la grabación, que pondrá pues el título de la grabación, la duración, el día que se hizo, buenas. Y luego debajo viene el chat. Y debajo del chat vienen los documentos que se han adjuntado. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí os los podéis descargar. No tenéis que hacer el esfuerzo aquí de nada. ¿De acuerdo? Aquí lo que quiero es que atendamos y que comprendamos y que entendamos. Porque ya sabéis que de lo que os examinan es de eso. No es lo que yo digo. Yo sirvo para entender eso. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora que ya estamos ahí con eso y que hay todo el que tenga dudas de la práctica, pues vea la semana pasada, lo que hablamos la semana pasada. Y sobre todo, que todo el que quiera hacer las prácticas en este grupo tiene que venir el 24, que es el día en el que haremos los grupos. Si alguno no puede venir, pues que le diga a alguien que le coja sus datos y le incluya en su grupo para que tenga la información y podrá ver la grabación o podrá conectarse online ese día por lo que sea. De acuerdo, aún así hay un día que es inexcusable que para hacer la APP2 hay que venir, que es el que tengo señalado en el documento que puse la semana pasada como el de en el que hay que hacer el experimento de la APP2. Ese se hace aquí en directo en el momento y entonces no se puede hacer online. Hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces eso es imprescindible, acudir ese día aquí presencialmente. Teóricamente se debería exigir presencialidad en todas, pero a la hora de, quiero decir, yo comprendo que hay determinadas circunstancias en las que uno tampoco tiene por qué y todo lo que se pueda facilitar, pues ahí está, lo que esté en mi mano está. Por eso digo que grabaré la sesión del 24. No cuando hagamos los grupos, sino cuando explique los archivos, etcétera, etcétera, y si quedará colgada, pero ese día hay que hacer los grupos aquí. Y en 10 minutos lo tenemos solucionado con los que tenemos presentes, ¿de acuerdo? Si alguien, si yo tengo una compañera que no puede venir ese día, pero me ha dado su nombre, apellidos y correo electrónico de la UNED, yo le apunto y le meto en mi grupo, ya está. Y luego le doy la información como a todos los demás. Esa es la idea. Gracias, Carolina. Se agradece que estés ahí, agradeciendo. Bueno, venga, os voy a contar, como os acordáis, antes de meternos con este hombre, que es Gregor Mendel, la semana pasada comentamos un poquito, un par de conceptos, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de lo que era la molécula de agua, de cómo la molécula de agua cómo había el resto de sustancias, podían disolverse bien en agua o disolverse mal en agua, el resto de sustancias, por lo tanto, cualquier molécula puede ser hidrofílica, que le gusta el agua, o puede ser hidrofóbica, o puede ser como los ácidos grasos, ¿os acordáis? Como los fosfolípidos, concretamente, de membranas, ¿os acordáis que lo vimos la semana pasada? Que son moléculas anfipáticas, y eso significa que tienen un extremo polar y un extremo apolar. Polar es lo mismo que hidrofílico y apolar, igual que hidrofóbico, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que, de manera natural, cualquier grupo de fosfolípidos que esté en un medio acuoso va a tender a agruparse escondiendo sus colas hidrófugas y exponiendo sus cabezas hidrofílicas al agua. De manera que, de manera natural, por eso echáis unas gotitas de aceite en el agua y se forman esferitas en el... Lo veis como planas, pero en realidad son esferitas. Son esferitas que están exponiendo las partes hidrofílicas de esos ácidos grasos, de esos fosfolípidos, a las partes hidrofílicas al contacto con el agua y escondiendo las colas. Eso, como decíamos, es la primera base para tener una membrana que es la base fundamental para generar una diferencia entre el exterior y el interior. O sea, en esa sopa primigenia que habría, donde empezaba a haber moléculas orgánicas, pues ya había, por esa forma, esas micelas que se forman espontáneamente cuando una molécula anfipática, como los fosfolípidos, se expresa en el agua, pues ya podían ocurrir cosas dentro de esa micela, dentro de esa bicapa lipídica, cosas distintas a las que ocurren fuera. Ese es lo mínimo para que a partir de ahí pueda empezar a darse las reacciones que son necesarias para dar la vida. Esa es la idea, ¿de acuerdo? También comentamos que todas las membranas biológicas, o sea, la unidad básica de vida es la célula. Sin célula no hay vida. ¿De acuerdo? Un virus no es vida. Un virus está en el borde de la vida, pero los virus no están vivos. De hecho, cuando hablan de virus, hablan de si el virus está activo o inactivo, ¿vale? Como una máquina que está activa o inactiva. El virus no es nada más que un poquito de información genética rodeado de una cápsula de proteína, pero no tiene metabolismo, no es capaz de crecer, no se desarrolla, no es vida. Es, digamos, pues quede aquí... No está mal pensar que es un vector de variabilidad genética. Yo diría eso, que eso es lo que es un virus. Tenemos una gran parte de nuestro ADN es de origen viral. O sea que también el concepto del virus como algo que solamente es patógeno, pues no es así. Pero a lo que íbamos. La célula es al final un conjunto de membranas. ¿De acuerdo? La membrana exterior se llama membrana plasmática, luego estaba, lo vimos el otro día, ¿no? Que dibujé como un poquito la membrana nuclear, como luego sería el retículo endoplasmático, como luego acaba en el aparato de Golgi, todo eso, esos orgánulos internos de una célula, en realidad están separados del resto del citoplasma, que es el plasma que está en el huevo, en la célula. Cito es huevo, citoplasma es todo lo que hay dentro de la célula, así, ¿no? Quitando el núcleo, que está aparte. Como decía, todos esos orgánulos son membranas, pero es que es la misma membrana que va fluyendo de una a otra. Eso es lo que veíamos. En una zona se está invaginando la membrana plasmática para formar una vesícula cogiendo cosas del exterior y en otras zonas una vesícula interna se funde con la membrana plasmática para liberar por exocitosis cosas al exterior, ¿no? Y continuamente esa membrana está fluyendo por todos los lados. Pero como decíamos, una membrana plasmática no solamente es esa bicapa lipídica, sino que es una bicapa lipídica con un montón de proteínas entre medias. Un montón de proteínas, de vez en cuando hay distintos tipos de proteínas. Y os dije como mantra, que os quedase bien como heurístico, que las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien. Porque si entendemos esto, nos quedamos con ese atajo, sabiendo que es buenas, sabiendo que es un atajo y por lo tanto una reducción del conocimiento, que la realidad es más compleja, pero nos sirve bien para situarnos y para entender muchas cosas. De hecho, fijaos, la membrana plasmática no funciona como la membrana nuclear, ni como el retículo endoplasmático, ni como el aparato de Golgi, ni como un lisosoma, ni como cualquier otra vesícula que haya en una célula, sino que cada una funciona de manera distinta. Y si todas es la misma capa de fosfolípidos, ¿cuál es la diferencia? Pues que cada uno de esos orgánulos expresan unas proteínas distintas. Por eso las proteínas son las que hacen que las cosas cambien. Extrapolando esto, también podríamos decir que los distintos tipos celulares que tiene un organismo también son distintos porque expresan distintas, porque expresan distintas proteínas. Es decir, las células de mi riñón expresan las proteínas típicas de las células del riñón. Las de mi hígado, las de mi corazón. Las de mi cerebro. Y luego dentro de cada una de sus subfamilias, también las especialidades que va teniendo, por ejemplo, las neuronas, veréis que hay distintos tipos de neuronas. Pues todas las neuronas expresan unas proteínas propias de las neuronas, pero luego hay unas neuronas que son más específicas, un subgrupo de neuronas que expresan solamente ellas ese tipo de proteínas. Por ejemplo, os diré que todas las enzimas, o sea, las proteínas, son en realidad polímeros de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y dependiendo de cuál es el orden de ese polímero de aminoácidos, un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, en un entorno acuoso, a un pH determinado, se pliegan de una determinada forma. Esa forma que tiene depende de la proteína para ser funcional, depende de esa forma. Si cambia la forma, cambia la función. Que os quede eso, que os quede ese claro. Quiero que veáis las cosas como encajar físicamente, porque así es como llegaréis a entenderlo. Entonces, todas las reacciones que se dan en el interior de una célula se dan mediadas por enzimas. Las enzimas, es decir, las proteínas, hay proteínas que pueden cumplir distintas funciones. Por ejemplo, hay proteínas que son estructurales, que dan estructura. Por ejemplo, todo el citoesqueleto de una célula, que como su nombre indica es el esqueleto de la célula, cito, célula, esqueleto, citoesqueleto, el esqueleto de una célula. Si las células tienen una forma determinada, por ejemplo, una neurona tiene una forma de neurona, con sus dendritas, con su soma, con su axón, es porque tiene el citoesqueleto que hace que tenga esa forma. Y una célula epitelial tiene una forma mucho más cuadrada porque su citoesqueleto hace que sea de esa manera. ¿Entendemos? Esa es la idea. El citoesqueleto son todo fibras de proteínas, con microtúbulos, microfilamentos, y son proteínas. ¿De acuerdo? Entonces hay algunas proteínas que tienen esa función estructural. Hay otras proteínas que a todos nos sonarán del cole, por ejemplo, la actina y la miosina, que son las responsables de la contracción de la fibra muscular, ¿no? La actina y las fibras de actina y la fibra de miosina, algo así, porque es que se dibujaban como así, como que una encajaba en la otra, y por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo de los libros del cole. La actina y la miosina, o sea que también tienen capacidad contráctil. Hay otras proteínas que se encargan de transportar cosas. O sea, por ejemplo, cuando estás en esta barrera, que es la membrana plasmática, y hay una sustancia que tiene que pasar al interior y no puede disolverse en grasas, porque no se disuelve bien en grasas, si no te disuelves bien en grasas, no atraviesas la membrana plasmática. Si te disuelves bien en grasas, sí, hace ¡buh! Y pasas dentro sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pero si no te disuelves bien en grasas, no pasas. Pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una proteína que se encarga de cogerla y pasarla dentro. La coge, al cogerla estableces distintos... fuerzas se establecen entre los distintos átomos de la molécula que enganchas y la cadena de aminoácidos de la que está compuesta la proteína, al interaccionar cambia de forma y al cambiar de forma introduce en el interior a la sustancia que tenía que atravesar la membrana. Es así como funciona, cambia de forma y cambia de función, la transporta en ese momento. ¿Entendemos? También hay proteínas que transportan, por ejemplo, que sirven para transportar cosas por la sangre, porque la sangre es un medio acuoso y aquellas sustancias que no se disuelven bien en sangre no van bien por el medio acuoso, pueden formar coágulos, pueden... Por ejemplo, las grasas no van bien por el medio acuoso, ¿no? Sabemos que la grasa y el aceite y el agua no casan bien, ¿no? De siempre nos lo han dicho. Mira, es que quieres quedar siempre como el aceite, por encima de... Siempre me decía eso mi madre y esas cosas. Bueno, pues el aceite, quiero decir que cuando una sustancia tiene que ir por el torrente sanguíneo y es una grasa, por ejemplo, como el colesterol lo transporta una proteína. De hecho, lo transportan dos proteínas, que son las formas de colesterol que vosotros conocéis como colesterol bueno y colesterol malo de toda la vida. ¿Qué conocéis del colesterol bueno y del colesterol malo? ¿Cómo se llaman? ¿HDL? ¿Y LDL? ¿Y qué significa HDL o LDL? L low, eso es. High y density. ¿Y la L? Es curioso que sepáis... ¿Eh? ¡Uy! Casi. Lipoproteín. Fíjate lo que quiere decir. O sea, precisamente la última, que es la que te dice qué es lo que es la que al final... ¿Os acordáis que H de high, L de low? Pues high density lipoprotein. Significa lipoproteína de alta densidad o lipoproteína de baja densidad, ¿de acuerdo? Las LDL realmente son las que llevan el colesterol a las células y las HDL son las que recogen el colesterol sobrante porque todas las membranas celulares llevan colesterol, que lo sepáis. O sea, no podría haber vida sin colesterol, no es el enemigo número uno. El colesterol es fundamental para todas las membranas de todos los organismos. Tienen que tener su parte de colesterol. Entre sus fosfolípidos también tienen ahí colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, el HDL es la que se encarga de llevarlo a las células y, digo, el LDL, perdón, y la HDL, la de alta densidad, es la que se encarga de recogerlo y llevarlo al hígado para que se metabolice el sobrante. Por eso, por así decir, es la recogida de basura la hace la HDL. De manera que si tenéis mucho HDL, no tendréis problema aunque tengáis el colesterol alto, porque lleva mucho al colesterol, pero el servicio de recogida de basuras da abasto con todo lo que hay. El bueno, el famoso bueno es el basurero, ¿de acuerdo? El que recoge y quita, porque si tú llevas mucho y recoges poco, se te acumulan las arterias y es cuando tienes riesgo de desarrollar placa de ateroma, que es lo que la base de la aterosclerosis, ¿vale? Pero quiero decir que lo que quiero que veáis aquí es que, de hecho, conocéis el nombre de dos proteínas que transportan el colesterol, porque ese es lo que tenéis y lo que veis en los análisis, HDL y LDL. No veis el colesterol, lo que veis es la cantidad de lipoproteínas que están transportando el colesterol. Eso es lo que veis en un análisis. Fijaos que eso es otra de las funciones que hacen las proteínas, ¿no? Que son capaces de transportar. Por eso os digo que son las que hacen que las cosas cambien. Si algo no puede pasar una membrana, ahí está una proteína que la transporta. Si algo no va bien en un medio acuoso, ahí está una proteína que la lleva. ¿Entendéis cuál es la idea? Si tienes que cambiar el andamiaje porque vas a hacer una nueva sinapsis, ahí está el citoesqueleto, que son proteínas que se remodelan y que hacen todo el cambio. ¿Entendemos? Todo es así. Y luego hay una función muy importante y es la enzimática. La enzimática es que una enzima es un catalizador de reacciones biológicas. Un catalizador es aquella sustancia que coge una cosa, coge otra y la junta para que reaccione, para entendernos. ¿De acuerdo? Es decir, esas mismas reacciones sin catalizador también se darían, pero se darían a una velocidad muchísimo menor de la necesaria para poder mantener la vida y en unas concentraciones de sustancias incompatibles con la vida. Entonces, el catalizador es el que coge y selecciona, y algo que se daría por azar, a lo mejor una vez cada hora, es capaz de coger ¡pum! Y hacerlo instantáneamente. Entonces, eso es un catalizador. Y todas las reacciones que ocurren en el interior de una célula, cuando digo todas, miento, casi todas. Es decir, hay algunas que todavía se dan sin necesidad de catalización enzimática. Pero la inmensa mayoría son catalizadas por enzimas, ¿vale? Son enzimas las que se encargan de hacer que esa reacción ocurra a la velocidad que tiene que ocurrir y cuando tiene que ocurrir, ¿vale? Entonces, fijaos, todas las reacciones son así. Cuando os decía que en un subtipo de neuronas se expresa unas proteínas concretas y en otras, si os digo que para fabricar los neurotransmisores se necesitan unas enzimas de síntesis de esos neurotransmisores, ¿vale? Por ejemplo, para sintetizar dopamina necesitas coger tirosina, que es un aminoácido, del medio externo lo transporta una proteína al interior, ¿vale? Y una vez que está en el interior, hay una enzima que es la tirosina hidroxilasa que lo transforma en dopa, otra que se llama dopa descarboxilasa, que coge la dopa y la transforma en dopamina. Es decir, eso son reacciones enzimáticas que se van produciendo ahí. Y todas esas, como os digo, la tirosina hidroxilasa, la dopa descarboxilasa, son enzimas, por lo tanto son proteínas. ¿Entendemos? Todas las enzimas son proteínas. Todas las proteínas no son enzimas, porque hay proteínas como la actina y la miosina, como las que forman los microtúbulos, como tal, con otras funciones. Pero todas las enzimas son proteínas, ¿vale? Todas las vacas son mamíferos, todos los mamíferos no somos vacas. Eso lo entendemos. Pues esa es la misma idea, ¿de acuerdo? Esa es. Entonces, si os digo, por eso te digo, si tú eres una neurona dopaminérgica, tendrás que tener las enzimas para fabricar dopamina y también las enzimas para degradar la dopamina. Pero si eres una neurona serotoninérgica, tendrás que tener las enzimas para fabricar serotonina y las de degradar serotonina, pero las de dopamina no, porque ¿para qué vas a tener tú las enzimas para fabricar dopamina si no hacer dopamina? ¿Entendemos? Como distintos subtipos dentro de un mismo tipo celular, como es neurona, también hay una especificidad concreta en cada uno y eso requiere que expresen proteínas distintas. Ahora, si entendemos eso, entenderemos fácilmente por qué las instrucciones que llevan nuestros genes, es más, por qué un gen es una secuencia de la molécula de ADN, nada más que todos hemos oído hablar de ella, una secuencia de la molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Eso es lo que es un gen. Precisamente porque las proteínas son las que hacen que las cosas cambien. Y porque si expresas determinada proteína, así será esa célula. Y si hay un conjunto de células que expresan eso, así será ese organismo. ¿Entendemos? Al final, solo depende de qué proteínas se están expresando. Esa es la idea y lo que diferencia cualquier célula entre sí y la función que pueda estar desempeñando. ¿Entendemos? Ahora que ya tenemos esto, podemos meternos a entender cómo funciona ahí y cuáles son las leyes que están detrás de la transmisión de estos genes, que son los que llevan la información de cómo somos, porque somos las proteínas que expresamos, ¿entendemos? Esa es la idea. Entonces nos vamos a meter ya con Mendel. La clase acaba a las 6:30, ¿verdad? Vale, que de vez en cuando se me olvida a qué hora... Me creo que acaba a las 6 y empiezo a meter aquí una caña, me pongo los nervios y luego realmente podemos aturullarnos menos. Esa es la historia. Bueno, aquí tenemos la cara de Gregorio Mendel, que fue un monje agustino que a mitad del siglo XIX pues hizo un experimento que se considera un paradigma de lo que en ciencia llamamos parsimonia, de un experimento sencillo y elegante, en el cual las cosas, la concatenación de acontecimientos viene dada, es decir, a todos nos resulta atractivo mentalmente el concepto este de fichas de dominó que una da otra da otra, y de esa cae, y de ahí da, y eso mueve otra cosa. Eso nos resulta atractivo porque se ve una conexión causa-efecto clara, evidente. Bueno, pues eso se ve con el experimento de Mendel. No es tan fácil hacerlo, y Mendel tuvo grandes aciertos como científico precisamente por tener el diseño y tomar varias decisiones que ahora veremos que serían tan acertadas que descubrió 50 años antes que el resto del mundo cuáles son las leyes de la herencia. De hecho, a mediados del siglo XIX es cuando Mendel publica sus estudios, y hasta principios del siglo XX no se le hace ni caso. Cuando al principio del siglo XX, que ya se había visto, daos cuenta que Mendel esto lo hizo sin tener ni siquiera ni un microscopio óptico. O sea, es que no lo hacía. O sea, simplemente por sentido común, lógica, tal. Es que es de una limpieza los experimentos de Mendel que maravillan. Si os dais cuenta, cuando ya veis y veis, pues, si tuvieseis que hacer un diseño experimental para publicar algo científico y tal, veréis el enrevesamiento que hay ahora para llegar a, bueno, la maravilla del experimento sencillo, simple de Mendel. Un experimento que hoy día sería imposible de hacer. Sería imposible de hacer porque requiere una cosa que en nuestro tiempo es muy cara, que es el tiempo. Requiere tiempo y requiere pensar. Y requiere que a alguien le dejemos ahí a ver si... Y a lo mejor así se le ocurre, pero no hay ninguna seguridad, ¿vale? Si tenemos un sistema de ciencia como el que tenemos aquí, tenemos que ir todos con la lengua afuera y hay que publicar o el publish or perish, que dicen, o publicas o pereces y tienes que meter aquí rápido porque si no, Mendel no hubiese descubierto esto ni de coña. Pero también dicen lo mismo de Einstein, ¿eh? Dicen que Einstein fue capaz de ver la teoría de la relatividad porque se aburría con una ostra como un funcionario de oficina de patentes. Si hubiese estado en la carrera académica e investigadora, no le habría dado tiempo a aburrirse. Y mirad por dónde. Yo vengo aquí también a defender el aburrimiento. El aburrimiento es importante. Porque cuando no nos aburrimos, simplemente nos dejamos llevar por la corriente. Y mirad a dónde nos está llevando la corriente actual, ¿vale? O sea, aunque os enseñemos y os aturullemos y tenga, tenéis que coger de vez en cuando, parar y reflexionar y no creeros todo lo que os diga la generación anterior, ¿de acuerdo? Porque el mundo no avanza si la generación siguiente no se cuestiona un poquito lo del anterior. Que lo comprendas, que lo conozcas, que veas cómo han llegado, pero luego ante la nueva realidad, adaptad, la ciencia está así, la ciencia no pasa nada, la ciencia no tiene ningún problema en decir, esto que dije, ahora sé que no es verdad. No tiene ningún problema, porque en el momento que estaba, por lo que se sabía, era la deducción más lógica, pero ahora mismo ya no, ¿no? Eso es así, y eso es una gran paradoja en educación, que os enseñamos como si las cosas fuesen así, y en realidad las cosas son así con el conocimiento que tenemos, pero en cuanto haya otra cosa, vosotros tenéis que remover el conocimiento anterior para avanzar. Bueno, y hecha esta arenga y esta defensa del aburrimiento, si en la misma clase os apuntáis. Vamos a pasar lo que hizo. Gregorio Mendel, como digo, fue un monje que ahora mismo sería checo, pero en la época era austríaco porque pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y vivió en una abadía en la que se dedicó a plantar guisantes y tuvo a toda la abadía a régimen de guisantes durante un montón de tiempo, porque para hacer los experimentos ya veréis el tiempo que tuvo que estar ahí con los guisantes y plantando guisantes y mirando guisantes. Debería ser el monje loco de los guisantes. Y vosotros tenían que estar hasta las narices de comer guisantes, porque claro, imaginaos lo que eso supone en un monasterio, ¿no? El caso es que este, precisamente por estar ahí, tuvo el tiempo, tuvo la oportunidad, y aunque mucha gente dice que tuvo mucha suerte, yo no soy de esa idea. Yo creo que era un estudioso que conocía muy bien, que tenía grandes conocimientos de botánica y que eligió lo que eligió sabiendo lo que elegía y con clara intención para poder. De hecho, hubo otros muchos que intentaron en la misma época llegar a descubrir lo que descubrió Mendel y no llegaron a ellos porque no tuvieron los aciertos en el método que utilizó Gregorio Mendel. Fijaos, he cogido varias imágenes de vuestro libro, como os digo, este es un cuadro en el que se resumen gran parte de los experimentos de Mendel. Mendel, como os digo, se dedicó a hacer experimentos sobre herencia, plantando y cruzando guisantes y viendo a ver cuál era la generación siguiente con guisantes. Y se fijó en 7 características de los guisantes. Mirad, de las semillas se fijó en si eran redondos o rugosos. En el cole yo decía liso, no redondo, porque se me ha puesto esto aquí. Eso es. Vale, perfecto. El color de las semillas, si era amarillo o verde, si las vainas eran hinchadas o arrugadas, verdes o amarillo, el color de la flor, la posición de la flor, la longitud del tallo, es decir, todas estas 7 características de 5 cosas de la planta. ¿De acuerdo? Se fijó en estas 7 características y con cada una replicó el experimento, viendo qué ocurría en cada una de las características, ocurría exactamente lo mismo. Fijaos que el primer acierto de Mendel es fijarse en características que en la planta del guisante se expresan de manera cualitativa. Son características cualitativas. Cualitativa significa que son de una manera o de otra, pero no hay términos intermedios. ¿De acuerdo? Imaginaos con el color de la flor, por ejemplo, que es lo primero que vamos a ver. Si veis el color de la flor, se fijó el color de la flor en las plantas de guisante, podían ser plantas con flores violetas o podían ser plantas con flores blancas. Pero no había plantas con flores violeta más claro, violeta más clarito hasta ser blanco. ¿Entendemos? No había una gradación, no había un continuo, sino que eran cualitativas. O eran violetas o eran. Las cuantitativas serían aquellas que lo que vemos responde a un aumento o una variación en la cantidad, por ejemplo, de pigmento que se aporta en la flor. ¿Entendemos lo que es cuantitativo y lo que es cualitativo en ese sentido? Entonces eran cualidades, todas estas son características que se expresaban dicotómicamente o de una manera o de otra. Los guisantes eran o amarillos o lisos, perdón, o amarillos o verdes, o lisos o rugosos, ¿de acuerdo? Las flores o violetas o blancas. La posición de la flor era o axial o en el eje o terminal, arriba del todo. Pero no había términos medios. ¿Entendemos? Esa es una de las principales de los detalles que marcan la diferencia en las selecciones que hizo Mendel y lo que le permitió descubrir las leyes de la herencia. Como os digo, vamos a centrarnos primero, si seguís la historia, veréis cómo recordaremos fácilmente cuál es la primera ley de Mendel y cuál es la segunda ley de Mendel. Porque eso es otra cosa. Ahora hay 2 leyes de Mendel. Hace años, en el anterior libro, este que era negro, había 3 leyes de Mendel. Ahora hay 2, ¿vale? La ciencia es así, por eso digo, la ciencia nunca tiene problema en decir, bueno, pues ahora con lo que sabemos podemos decir ya, o sea, ahora yo estudiaba Plutón como un planeta y hace tiempo que Plutón ya no es un planeta, ¿no? Ahora es un planeta enano y no sé qué historias, pero era así. Plutón sigue siendo el mismo, pero las consideraciones que tenemos en ciencia de qué es un planeta, pues ahora son distintas. Con eso exactamente igual, o sea, las leyes de Mendel hacen referencia a leyes que explican mecanismos de herencia genética. Y la primera ley de Mendel que había antes simplemente describe un fenómeno, no explica un mecanismo. Entonces, sigue ocurriendo, sigue dándose ese fenómeno, pero no se dice que sea una ley, sino que las leyes de la herencia son 2, no 3. Os digo esto porque hay un error en vuestro libro en la página 22 que os comentaré luego, cuando veamos la segunda ley. Entonces, vamos a centrarnos aquí. Vamos a ver el ejemplo porque viene en vuestro libro así, fijándonos en una sola característica, ¿vale? Empieza Mendel sus experimentos fijándose en una característica sola. Otra de las cosas que ocurría en esta época, y es que todos tendemos a pensar que ahora somos la leche de listos y que antes la gente era muy inculta y muy torpe, ¿no? Eso es el pensar, porque así nos lo han enseñado, así lo hemos mamado, como tenemos ahora el nivel de conocimiento de la leche. Bueno, pues la gente que sabía algo en el siglo XIX y en la época de los griegos, eso de que la Tierra es plana, por ejemplo, ahora hay más terraplanistas que nunca. O sea, desde Ptolomeo ya se sabía que la Tierra era redonda, etcétera, etcétera. Fijaos, estamos hablando antes de Cristo. O sea, que en época de los griegos clásicos lo sabía. Era así, ¿no? Y la gente, y es más, no solamente la gente que tenía cierto nivel cultural, todo aquel marinero que se haya alejado lo suficientemente de la costa como para perderla de vista en un momento y luego volver a verla, sabía que la Tierra era redonda porque se ve antes el pico de la montaña que la playa. Es que es así de simple, cuando te alejas y te acercas a la costa, ves antes la parte de arriba que la de abajo, y eso se explica fácilmente pensando que la Tierra es redonda. ¿no? Pues que se ve antes el campanario de la iglesia que el puerto del pueblo. Eso es así. Entonces, todo el mundo, hasta que cualquier marinero sabía, tenía esa intuición de que la Tierra era redonda. No te digo ya si tenías unos ciertos estudios o habías estudiado los clásicos o lo que sea. O sea, eso ocurría. Con esto exactamente igual. No se sabía, por supuesto, Mendel descubrió todo esto sin saber lo que era un gen, sin saber que existía una molécula de ADN. No tenía ni idea. O sea, eso está a años luz. Daos cuenta que la estructura del ADN la publican Watson y Crick en el 54, en el 1954. Estamos hablando de 100 años antes. Mendel no sabía, no sabemos. Ahora ya sabemos todo eso y todo lo podemos acoplar y lo podemos entender. De hecho, cuando se empezaron a ver otras cosas, es cuando recuperaron lo que había hecho Mendel 50 años antes, a principios del siglo XX, cuando empiezan a decir, joder, ¿y cómo funciona esto que estamos viendo? ¿Qué tal? Anda, pues si Mendel ya lo vio con los guisantes, fíjate lo que es, ¿no? Entonces, como os digo, desde el Neolítico, los seres humanos ya se habían dado cuenta de que, de alguna manera, el producto final de cualquier organismo que tenía dos sexos era algo que se mezclaba entre los dos sexos y que daba lugar a un hijo. Y que, de alguna manera, todos tenían la intuición de que los hijos se parecían a los padres en algunas cosas. De hecho, si se hizo la domesticación del Neolítico es porque se seleccionaron para criar aquellos individuos que portaban las características que querían maximizar, ¿no? En las vacas, pues fueron haciendo vacas lecheras, pues haciendo que criasen la vaca que producía más leche. De alguna manera sabían que eso, al fin y al cabo, entonces pasaba, había algo que se heredaba de padres a hijos, de alguna manera, ¿no? Con el trigo igual, fijaos, el trigo silvestre y tal, pues fueron cogiéndolas y haciendo, plantando de nuevo las semillas, solamente que de aquellas espigas más gruesas, con la semilla más gorda, etcétera. Ese es el proceso de domesticación que hacemos, ¿no? Aquellas características que son más beneficiosas para nosotros. Con las vacas, con todo esto, no solamente era esto, también la docilidad, también que permitan la cercanía con el humano, es decir, otras características que se van seleccionando al hacerlo. O sea, que alguna idea ya existía. Entonces, eso, con todos los conocimientos que Mendel tenía, es por lo que yo aseguro que no es azar, que no es suerte, que es estudio, tiempo, dedicación y conocimiento. Y buena aplicación con un método limpio y un diseño magnífico, sencillo y elegante. Fijaos, lo primero que hace Mendel es coger con las flores del guisante. Dice, veo que hay flores violetas y flores blancas en las plantas del guisante. Entonces cogió unas flores violeta y las autofecundó, es decir, no las autofecundó, sino que cogió un grupo de plantas de flores violeta, la dividió por la mitad, cortó los estambres, que es la parte masculina de la flor, porque la flor del guisante es hermafrodita, tiene estambres y pistilo, el pistilo es la parte femenina, los estambres la masculina, cortó los estambres de una y con los estambres de la otra y los pistilos de las otras, quiero decir, y con unas polinizó tres y con otras polinizó una. Hizo una fecundación cruzada entre ambos grupos, de manera que entre las flores violetas había unas que hacían de macho con las otras y había otras que hacían de hembras de macho con las otras. Todos eran machos y hembras. El caso es que así tuvo una primera, o sea, las mezcló, vio cuál era el resultado, o sea, germinaron los siguientes guisantes, ¿no? Y salió una planta, y todas las plantas que salían, que eran hijas de esas primeras flores violeta cruzadas, tenían las flores violeta. Lo volvió a hacer una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, y siempre salían flores violeta. Lo hizo 8 veces seguidas. ¿Por qué lo hizo 8 veces seguidas? Pues porque, ¿sabes? Quiero decir, tú imagínate que yo tengo una probabilidad de que mis hijos tienen una probabilidad del 25% de los hijos que yo tenga, tendrán los ojos azules, ¿no? Yo, si tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, puede ser que no tenga ninguno con ojos azules. Porque eso es igual que si tiro una moneda 3 veces al aire. Me pueden salir 3 veces caras, pero si la tiro 1000 veces, es muy probable que me salgan muy cerca de 500 caras y 500 cruces, ¿vale? Cuanto más se acerca al infinito, más se ajusta la expresión de la proporción a la realidad. ¿Entendemos? Entonces Mendel, que era muy desconfiado y tenía mucho tiempo y podía dedicarse durante, imaginaos, eran varias generaciones de guisantes por año, pero eso exige solamente para llegar a decir, después de 8 veces, que cruzar flores violetas con flores violetas le daba siempre plantas con flores violetas, llegó a decidir, esto es una cepa de flores violetas. ¿Vale? Dijo, es una raza pura de flores violeta, es lo que llamó. Hizo lo mismo con las flores blancas. flores blancas con flores blancas, vio que eran todas blancas, otra, ocho cruces, ocho generaciones, todas flores blancas, y entonces dijo, vale, tenemos una generación, una línea pura de flor violeta y una línea pura de flor blanca. Y esas, eso que hizo de ocho veces, solamente era para tener las madres de su experimento. Esto es lo primero que tenía, ¿vale? Una vez que ya tengo las dos líneas puras, voy a cruzar una línea pura con otra línea pura y voy a ver qué me da el híbrido, que es el resultado del cruce de dos líneas puras. Eso es lo que es un híbrido. Entonces, a la generación madre, por lo tanto, o padre, la llamamos generación parental. Fijaos, por eso tiene aquí la P, que son flores blancas y flores violetas. Dime. Ocho veces porque él era así. Quiero decir, yo seguramente a la tercera ya me hubiese cansado. Pero como él tenía tiempo, no tenía presión, no había nadie que le dijese tienes que publicar o te vas del monasterio, etcétera, etcétera, pues se permitió el tío seguir. Y como yo te digo, porque sabía lo suficiente como que hay algunos caracteres que se expresan o que la probabilidad de heredarlos es menor y que sabe que tienes que tener un número muy grande para que llegues a tenerlo. Y también sabía pues el fenómeno este que todavía queda en la genética de Barr, ¿vale? Del conocimiento general, ¿no habéis oído decir nunca que hay características que se pasan de padres a abuelos, ¿no? Que se saltan una generación? Mira, es que hay esto que se salta una generación. Bueno, ya os adelanto que es mentira, no se salta una generación. Pero sí que aparenta eso. Sí que había algunos que dicen, mira, que los padres tienen los ojos marrones, te ha salido el hijo con ojos azules, pero es que el abuelo tenía los ojos azules. Entonces, como que la gente se convencía, ¿no? Dices, vale, es probable que lo haya heredado porque el abuelo tenía los ojos azules. O sea, que sí estaba esa idea de que había cosas que se saltaban una generación y, de hecho, como acabamos de comprobar, todavía sigue vigente ese mantra de que hay cosas que se saltan una generación, ¿no? Entonces, ahora veremos. Entonces, por eso siguió. El caso es que es anecdótico el decir que eran ocho veces. Simplemente lo único que quería era asegurar que fuesen líneas puras, que nadie le pudiese decir que a ver si todavía iba a salir alguna flor de otro color distinto. ¿Vale? Líneas puras es aquellas que solamente transmiten la información esta. O sea, las de flor blanca solamente transmiten la información de flor blanca, por eso ocho veces que las ha cruzado solo ha visto flores blancas, y las de flor violeta solamente ha visto flor violeta durante ocho generaciones. Entonces, una vez que ya decide que eso es una línea pura de flor violeta y una línea pura de flor blanca, decide cruzarlas y crear lo que sería la primera generación filial, que es lo que significa F1. F1 significa primera generación filial, ¿no? Parental los padres, filial los hijos. Hasta ahí llegamos, ¿no? El conocimiento de latín, por lo menos, ahí tiene que llegar. Viene bien el latín, pero el latín que todos sabemos, que sabemos mucho más latín del que creemos, que lo utilizamos continuamente. Mirad, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene, cruza flores violetas y flores blancas, y le salen, mirad lo que pone en la anterior, le salen, ¿cómo sale la primera generación filial? Todas violeta, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Le salen todas violeta. Entonces Mendel dice, uy, junto una línea pura de flor violeta y una línea pura de flor blanca y me salen todas flor violeta. A lo mejor es que no sé qué es lo que ocurre. Entonces coge Mendel y sigue y vuelve a hacer otro cruce. Entonces coge ahora todas las flores violeta que son la primera generación filial, divide en dos el grupo, a una mitad le hace ser el macho y otra mitad la hembra y las cruza unas con otras. ¿De acuerdo? O sea, cruza flores violeta con flores violeta, todas de la F1. ¿Vale? ¿Y qué es el resultado? Que llega después y ve que hay tres flores violeta por cada flor blanca. Es más, lo que ve no es eso. Lo que ve es lo que viene aquí en el cuadro. Ve en la segunda generación filial que tiene 705 plantas de flor violeta y 224 plantas de flor blanca. Imaginaos los guisantes que ya... Y había tenido ocho generaciones antes, otra aquí. O sea, estaban a estas alturas ya estaban a punto de echarle del monasterio al pobre Mendel. El caso es que Mendel, al descubrir esto, no coge y dice y lo tira. Tiene un gran segundo acierto metodológico. Y es que se fija en las proporciones, no en el número absoluto. Por eso es lo que vemos aquí, que esto es el esquema que ya explica cómo descubre Mendel eso. Entonces, en la F2, que es esta, descubrió que había una proporción de 3:1 de flores violetas con respecto a 3 flores violetas por cada flor blanca que veían las hijas. Y esto se repetía, como veis, con cada una de las características. Lo mismo hizo fijándose en liso rugoso, en la rugosidad de la semilla, y vio que eran todas lisas, todas redondas, en la primera generación filial, y que cuando mezclaba, las cruzaba la primera generación filial entre sí, le daba 5.474 redondas y 1.850 rugosas. ¿De acuerdo? Así con todo, con amarillas y lisas, fíjate, 6.022 amarillas, 2.000 verdes, con amarillas y verdes, perdón. Con hinchadas, con todas las características, le daba lo mismo. Y si os fijáis aquí, la proporción en la F2 es 2,96 a 1, 3,01 a 1, 2,95 a 1, y tuvo el gran acierto de decir, todo esto en realidad se acerca mucho a la proporción 3 a 1. ¿Sí? Que si lo llevásemos al infinito, o sea, esto dice, pues son 2,95, pues como que me han salido 503 caras y 497 cruces, tirándolo así, se acerca mucho al 50% de probabilidad, aunque en realidad debería llegar al infinito para llegar a ver ese 50% justo. Entonces, Mendel tiene el gran segundo acierto. Primer acierto, cualidades, características cualitativas, ¿vale? Dicotómicas, que se expresan de una manera o de otra, pero no con continuos intermedios, ¿de acuerdo? Con pasos intermedios. Y segundo gran acierto en el diseño, fijarse en las proporciones. La proporción le dio la clave. Entonces, Mendel coge y dice, ¿y esto cómo puede ser? Me he pasado, es para el otro lado. ¿Esto cómo puede ser? Entonces, fijaos que Mendel, como os digo, de alguna manera decía, si hay algo que da el padre para que herede el hijo, ¿no? Y algo que da la madre para que herede el hijo, cada organismo, en realidad, tiene una información que le ha venido de padre y una información que le ha venido de madre, ¿no? Una que en nuestro caso viene en el óvulo y otra que viene en el espermatozoide, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Dice, pero si... Sin embargo, a la hora, los gametos, que son las células germinales, los gametos de las plantas exactamente igual que nosotros, o sea, el polen es donde van los espermatozoides de las plantas, la oosfera es lo que equivaldría a nuestro óvulo como célula germinal femenina, es decir, los mismos gametos, los gametos son las células germinales. Los gametos deben llevar unidades de información para que al juntarse dos gametos, el individuo en el cigoto, que es lo que se forma por unión de los dos gametos, ¿no? El espermatozoide y el óvulo forman el cigoto, lleva información de los dos, lleva dos unidades de información. ¿Sí o no? Aunque sea así, como he tenido, entonces, fíjate, hoy día que sabemos que son los genes, etcétera, etcétera, a la información que llevan tus genes se le llama genotipo, la que llevamos dentro de los genes. Este es el genotipo de la flor violeta y este el de la flor blanca, ahora veremos. Pero esa información que es doble en el organismo, en sus células germinales tiene que ser simple para que cuando se junten las dos en un nuevo organismo, en un nuevo cigoto, vuelva a ser doble. ¿Entendemos? De manera, pero dice, de las que llevaban la información de flor violeta, que aquí lo que quiere decir esta A mayúscula y esta A mayúscula, que ha recibido de padre la información de flor violeta, A mayúscula, y ha recibido de madre la información de flor violeta, A mayúscula, todos sus gametos llevan la misma información, porque 8 generaciones he tenido y siempre no ha salido ninguno que demuestre que tiene otra información. ¿De acuerdo? Fíjate aquí como simplemente en una generación cruzando estas, porque eso ocurre, es decir, cuando ve Mendel que en la segunda generación filial vuelven a aparecer los caracteres que tenía una de las generaciones parentales, una de las dos líneas puras de la generación parental, pero que no venía en la primera generación filial, dice, eso es porque esta información que aparece la tenía que tener esta primera generación filial, pero no se expresaba. Y es realmente lo más parsimonioso, lo más lógico. Es lo que la navaja de Ockham nos diría, ¿no? Ese principio en ciencia de que de las posibles soluciones, si hay una sencilla, probablemente sea la acertada, ¿vale? Es lo que con el saber intuitivo que había aquel entonces, como os digo, algo que lleva un sexo, algo que lleva otro sexo, tengo dos cosas aquí, porque aquí esta información, es decir, yo sé que es flor violeta y va a llevar información de flor violeta, que aquí la están poniendo en tu texto como A mayúscula. Pero evidentemente, si en sus hijas hay alguna que sale con flor blanca, es porque lleva la información también de flor blanca, aunque no se manifieste. ¿Sí o no? Esa deducción la hace Mendel porque tiene esto. Y entonces dice, fíjate, a el carácter, o sea, como sé que en el híbrido lleva información distinta Por eso también es híbrido, ¿no? Lleva información, es, hoy diríamos que es el heterocigoto, que tiene en su célula información distinta de sus progenitores. Eso es hetero, distinto, cigoto, ¿de acuerdo? Las líneas puras son homocigotas, porque llevan la misma información. La de flor violeta lleva información violeta de padre y de madre. Y la de blanca lleva información blanca de padre e información blanca de madre. Son homocigotos, ¿vale? Entonces, aquí hay una de las definiciones, uno de los conceptos que deberéis tener claro si lo entendéis así. Si lo entendéis aquí, lo veréis siempre y veréis lógico. Las conclusiones que se derivan de ello. Al carácter que se sabe, aquí Mendel no llamaba género ni llamaba nada, aquí decía que eran caracteres hereditarios o factores hereditarios, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que todavía no había ese conocimiento. Pero a esa información que es distinta, que lleva dos unidades de información, una con flor violeta y otra con flor blanca, la que se expresa en el heterocigoto, la que se expresa cuando las dos unidades de información llevan información distinta, la que se expresa la vamos a llamar dominante. Y a la que no se expresa en el heterocigoto la llamamos recesiva. De manera, fijaos que esto nos da lugar a que las flores del guisante, con respecto a esa característica, pueden tener tres genomas distintos. Pueden ser homocigoto dominante, que sería la flor violeta, homocigoto recesivo, la flor blanca, o heterocigoto. ¿Sí o no? Esa es la idea. Pero recesivo significa que no se expresa en el heterocigoto, ¿vale? No en heterocigosis. ¿Entendemos? Esa es la clave. El que no se expresa en el heterocigoto es el recesivo. El recesivo solamente se expresa en homocigosis, si hay otro recesivo. Es decir, el recesivo es el tímido. Es el tímido que si hay otro, que hable el otro. Yo me callo, a menos que el otro también sea tímido, entonces no me queda más remedio que hablar. ¿Entendéis cuál es la idea de recesivo? Y el dominante es el que habla siempre, da igual con quien tenga al lado, siempre se manifiesta, ¿vale? Si está en heterocigosis con otro, se manifiesta. Y si está con otro en homocigosis, también se manifiesta, porque es así. De hecho, fijaos que hay las flores, es decir, la información que llevas en el interior de tus genes se llama genotipo. Esto de A mayúscula, A minúscula o A mayúscula. A minúscula es el genotipo. Los tres distintos genotipos, homocigoto dominante, homocigoto recesivo y heterocigoto. ¿De acuerdo? Pero la información que se manifiesta, el fenómeno que veo, es el fenotipo. ¿Vale? Diferencia entre genotipo y fenotipo. Es decir, a un fenotipo flor blanca le corresponde un solo genotipo. ¿Cuál es? A pequeña, eso es. Homocigoto recesivo. Ahí, ¿ves? Lo has dicho perfecto. Pero ya vamos cogiendo el lenguaje propio de la asignatura. Homocigoto recesivo. Ese es lo que es. Ahora, al fenotipo flor violeta le pueden corresponder dos genotipos, ¿no? ¿Cuál? Exacto. Ambos darán eso, ¿no? Con los grupos sanguíneos, os ocurre exactamente lo mismo. Todos sabemos, ¿no? Que fijaos, a las variantes de información que puede llevar un gen, si un gen es en la genética mendeliana, un solo gen determina una característica, de manera que la característica de la flor, del color de la flor del guisante, está determinado por un gen. ¿De acuerdo? Entonces, a cada variante de información que puede llevar ese gen, se le llama alelo. O sea, A mayúscula sería un alelo, A minúscula sería otro alelo, ¿vale? Y el conjunto de cuando tienes los dos alelos juntos, la expresión que da es el fenotipo, ¿vale? Entonces, con los grupos sanguíneos, el grupo AB0, ¿cuáles alelos puedes tener? ¿Qué alelos pensáis que hay de grupo sanguíneo? Hay un alelo A, uno B y otro cero. Son los posibles alelos, las posibles variaciones de información que puedes llevar tú en los genes, en tu par de genes, uno que te vino de padre y uno que te vino de madre, que te indiquen el grupo sanguíneo. Depende de cómo se combinen esos tres alelos, ese será tu grupo sanguíneo. Si tú eres A de padre y A de madre, ¿qué grupo sanguíneo eres? A. Si eres A de padre y cero de madre, ¿qué grupo sanguíneo eres? A. ¿Por qué? Porque cero es recesivo. ¿Sí o no? Eso es lo que te está diciendo. Porque cuando está en heterocigosis A0, Cero no se expresa. El que se expresa es A, por eso es dominante. ¿De acuerdo? B igual. Y cero, para ser cero, ¿qué tienes que tener? Cero, cero. Sin alcohol, tienes que ser de perfecto homocigoto recesivo, porque eso es precisamente lo que define la recesividad. Solamente se expresa ese carácter en homocigosis. ¿Sí o no? Homocigoto recesivo, entonces. Ahora bien, si tienes A te ha dado tu padre y B te ha dado tu madre, ¿qué eres? ¿Por qué? Porque A es dominante y B es dominante. ¿Están en heterocigosis? Sí. ¿Y en heterocigosis se manifiestan? Sí. Por eso es esa B. ¿Entiendes? Que el concepto de codominancia se entiende perfectamente si entiendes que el dominante es el que se expresa en heterocigosis. Si se expresan los dos en heterocigosis, hay codominancia. Tanto A como B se expresan en heterocigosis. ¿De acuerdo? Pero con respecto a cero es recesivo. Entendemos cómo es. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, como os iba diciendo, Mendel llega a descubrir esto, y una vez que descubre esto y dice, y esto pasa así, porque si lleva esta información el heterocigoto, que lleva información distinta de padre y madre, y se juntan unos con otros, que es lo que hace en este dibujo de aquí, es decir, coge la mitad de plantas de flor violeta de la primera generación filial, y sabe que la mitad de sus gametos llevarán la información A mayúscula, y la mitad de sus gametos llevarán la información A minúscula, porque tiene esos dos gametos, y de todos los gametos se hacen separando, la mitad de los gametos está. Y en masculino, exactamente igual, la mitad de sus gametos llevarán esta A, y la mitad de sus gametos llevarán esta A, ¿de acuerdo? Y cruzando todos con todos, me da lugar a esta proporción magnífica de tres del fenotipo dominante y uno del fenotipo, por cada uno del fenotipo recesivo. Entonces, de aquí es de donde dice Mendel y deduce la primera ley de Mendel, que es la ley de segregación, que dice, esto ocurre si solamente porque se separan los alelos del heterocigoto, se separan sin experimentar cambio para formar los gametos. Y luego se mezclan con los del otro gameto para formar el siguiente cigoto. Por eso vuelve a salir esto. Y por eso, si veis estas combinaciones que da, son así. En el equipo docente le gusta mucho hacer los cuadros de Punnett, que es esto que veis aquí, que esto que veis aquí a la izquierda es realmente lo mismo que hemos visto en el anterior experimento, pero expresado en cuadros de Punnett. Un cuadro de Punnett simplemente se trata de poner en los dos ejes, ¿vale?, los gametos de un sexo y en el otro eje los gametos del otro sexo y cruzarlos y ver a ver lo que se juntaría. ¿Veis? Aquí está reflejado, si os fijáis, aquí están. No, ay, perdona, claro que no se oyen las respuestas en clase, pero cuando me la digan, bueno, yo las repetiré para que las oigáis. Si no, es verdad que yo digo algo y digo muy bien y no se oye lo que habéis dicho. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, aquí nos está reflejando lo que sería el genotipo y los gametos, por lo tanto, que puede dar el de flor violeta, que era A mayúscula y A mayúscula, sí o no, todos son A mayúscula realmente, y los gametos que puede dar el de flor blanca, que era A minúscula, A minúscula. Ay, el saber el genotipo de la siguiente generación, lo único que tengo que hacer es juntar gametos A mayúscula con A minúscula, pues el heterocigoto A mayúscula con A minúscula. Es más, todos, la primera generación filial, son todos exactamente iguales y todos heterocigotos. Eso es lo que nos decía, ¿de acuerdo? Y ahora, si cogemos y mezclamos, fijaos que en B lo que hacemos es replicar el experimento para obtener la segunda generación filial. Aquí estarían los gametos de unas flores violeta heterocigotas, porque el 50% de sus gametos sería A mayúscula y el 50% de sus gametos llevaría la información A minúscula, y aquí los del sexo contrario. Al juntarse, vemos que A mayúscula y A mayúscula sería A, los dos heterocigotos y el homocigoto recesivo. Fíjate que nos da una proporción de 3-1 con respecto al fenotipo. Realmente el genotipo me da un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y dos heterocigotos. ¿De acuerdo? Y esto se da solamente porque esto se ha producido así. Es decir, imaginaos que eso no se sabía. A lo mejor yo, cuando tengo información de flor violeta y flor blanca, a mi siguiente generación les mando una mezcla de ambas, de flor violeta y flor blanca, ¿sabes? Y la siguiente generación a lo mejor sale con un violeta más pálido. Entonces, así, o sea, no, o sea, quiero decir que el que se separen, el que lleva la característica de A flor violeta y el que lleva la característica de flor blanca, y depende de lo que con el otro gameto que se junte y la información que lleve, al final ese será el resultado que se exprese. Eso es lo que ve Mendel, y lo que decide y deduce gracias a este experimento. Al equipo docente también le gusta mucho hacer ejercicios con esto, lo que llaman el cruzamiento prueba. Es decir, si tú te encuentras, eres Mendel y te encuentras una planta de flor violeta, con lo que ya sabes, no sabes si es heterocigota o homocigota dominante, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabes? Pues lo cruzas, fíjate, con una blanca, con un homocigoto recesivo. ¿Qué es lo que te están haciendo aquí? Aquí han cruzado la flor blanca, ¿vale? Que es esta, la información de flor blanca, ¿vale? La han cruzado con la flor violeta. Sí, tu flor violeta tenía este genotipo, es decir, era una línea pura de flor violeta, el resultado tiene que ser replicar el primer experimento de Mendel, el de la primera generación filial, es decir, todas te saldrán violetas. Pero si la tuya era un heterocigoto, la mitad de las hijas te saldrán blancas y la mitad violeta. ¿Lo veis? Esto es como se hace un cruzamiento prueba, juntándolo con el homocigoto recesivo, porque como el homocigoto recesivo solo se expresa si el otro le aporta un recesivo, eso me indicará, en cuanto en la siguiente generación vea uno con el fenotipo recesivo, sé que el de la generación parental, el de primero, no era homocigoto, era heterocigoto. ¿Entendemos, no? Lo vemos claro. Volver a explicar la primera ley, la ley de segregación. Pues esto, lo que dice la ley de segregación es que vuelven a salir los caracteres que habían estado ocultos en la primera generación filial, aparecen en la segunda generación filial, solamente porque los gametos, los alelos que componen el heterocigoto, se segregan, se separan el uno del otro sin experimentar cambios para formar los gametos. Es decir, la mitad de tus gametos van a llevar una información y la mitad de los gametos van a llevar otra. Eso es lo que significa esa primera ley de Mendel. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que así, la primera ley es la que describe que se separan los alelos de los gametos para los alelos del heterocigoto, perdón, para formar los gametos. La ley de segregación o separación, que es lo mismo. Segregar que separar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que lo siguiente que hace, para llegar a la segunda ley de Mendel, y por eso siempre sabréis cuál es la primera y cuál es la primera lo hace, lo deduce todo fijándose solamente en una característica a la vez. Se fija en esto. Lo replica el experimento con todas las 7 características que se había fijado y ve que en todas ocurre lo mismo. Que el que es dominante se manifiesta en el heterocigoto y que en la segunda generación filial vuelven a aparecer recesivos en la misma proporción, que demuestra matemáticamente que tiene que ocurrir porque al cruzarse todos con todos, porque se han separado los gametos sin experimentar cambio. La información que llevaban de la generación anterior la pasan a la siguiente sin experimentar cambio. ¿Entiendes? Ese es. Te pasó el gen de tu abuelo y el gen de tu abuelo se lo pasas a tu nieto. ¿Vale? Lo que pasa es que el padre no lo expresó porque la madre le aportó información que ocultaba la información que lleva el padre. Ese es el fenómeno en el que decimos, se ha saltado una generación. No es que se salte una generación, es que simplemente entre la combinación que daba con tu padre, al hacer tu padre, pues se ocultó esa información. Porque ese carácter que dio el abuelo y que lo vuelves a tener tú será recesivo, por eso no se vio en la generación anterior. La cuestión es que la segunda ley de Mendel la deduce fijándose en dos características simultáneamente. Voy a ver qué ocurre si me fijo en dos cosas a la vez. En dos características de las 7 que seleccioné para estudiar a la vez. Y lo vamos a hacer con el típico amarillo liso, verde rugoso, que lo tenéis en vuestro libro, que era el que yo estudié en el cole cuando iba al cole. Antes de internet y esas cosas. En la prehistoria, cuando estudiábamos en la prehistoria, estudiábamos amarillo liso, verde rugoso. Eso era así. Entonces, fijaos, fijándote en dos características, vemos que hizo lo mismo Mendel. Cogió guisantes amarillos y lisos, los cruzó 8 veces y vio que siempre tenía hijos amarillos y lisos, todos los guisantes amarillos y lisos, y dijo, ya tengo la línea pura de guisantes amarillos y lisos. Cogió otra que era y le tenía verdes y rugosos y dijo, línea pura de guisantes verdes y rugosos. Y así formó su primera generación parental. Va a replicar el experimento que hemos visto antes, pero fijándose en dos características a la vez, no solamente en una. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, la información, si al gen que lleva la información del color le llamamos A, el color que se manifieste en la primera generación filial será el dominante. Como al cruzarlos la línea pura y hacer el híbrido todos salieron amarillos y lisos, dijo, la línea pura de amarillo y liso es la línea pura dominante, el homocigoto dominante, con lo cual los alelos mayúscula, los alelos mayúscula van a ser, si llamamos A al gen que codifica el color y B al gen que codifica la rugosidad, la mayúscula es de A mayúscula será amarillo y B mayúscula será liso, ¿de acuerdo? Y A minúscula será verde, que es el color que se oculta en la primera generación filial, y B minúscula será rugoso. Esa es la idea. El caso es que ya sabemos que, evidentemente, con respecto al color, tiene que ser homocigoto, ¿vale? De cada gen llevas dos copias. Si cada característica la determina un gen, es decir, si el color lo determina un gen y la rugosidad lo determina un gen, yo tengo que tener un genotipo de dos genes para el color y dos genes para la rugosidad. Entonces, estos serían los genotipos correspondientes a la generación parental, ¿vale? AA, BB mayúscula para el homocigoto dominante, AA minúscula, BB minúscula para el homocigoto recesivo. Lo entendemos, ¿no? Y el heterocigoto, pues evidentemente, lo que os cuesta a veces es cuando te fijas en varias características, ¿qué información llevan los gametos? Pues los gametos llevarán una copia de cada gen. Si tú, en realidad, vas a juntar, tú llevas dos copias de cada gen. Uno que te vino en el óvulo y otro que te vino en el espermatozoide, ¿no? Si estamos fijándonos en dos características, estamos fijándonos en dos genes. Tú llevas una copia, tus gametos llevarán una sola copia, ¿vale? Para que cuando se junten con los gametos del otro, tengan copias dobles, que es lo que sabemos que tienen, la información de padre y la información de madre. Y en vez de cómo, depende de cómo interactúen con ellas, pues así será el fenotipo entre ellas, ¿no? Entonces, fijaos que los gametos de las plantas amarillas, de guisantes amarillos y lisos, llevan la información amarillo y liso, o sea, A mayúscula, B mayúscula. Una unidad de información nada más es el gameto. Eso es lo que hoy diríamos que son células haploides. Es decir, todas las células de vuestro cuerpo, las del mío también, llevan información diploide. Llevan pares de genes, ¿sí o no? Porque pares de cromosomas. Cromosomas son conjuntos de genes empaquetados. Esos son lo que son los cromosomas, ¿de acuerdo? Cuando la molécula de ADN se tiene que empaquetar, porque se va a dividir la célula, se empaqueta en el ser humano en 23 pares de paquetes, ¿vale? Cada uno de esos pares corresponde a un cromosoma. Y un cromosoma es un conjunto de genes, ¿vale? Es una secuencia de ADN que lleva un montón de genes. De hecho, se empaquetan el gen número uno, el cromosoma, perdón, número uno, es el más largo, el paquete más largo, el paquete más grande. Y el cromosoma 23 es el más pequeño, que son los que determinan el sexo en nuestra especie, que son los más pequeños, los que llevan menos información. ¿De acuerdo? Muchísima menos información que ninguno es el cromosoma Y. ¿De acuerdo? Es lo menos que dan por cromosoma. De hecho, es verdad, ya lo veréis. Ya veréis que es el X el que tiene bastante información comparado con... Tiene como 10 veces más información que el Y. ¿De acuerdo? Esa es la ley. Ya lo veréis. Entonces, fijaos, los gametos son, está claro cuáles son los gametos del homocigoto dominante y los gametos del homocigoto recesivo. Al juntarse, darían este genotipo para la primera generación filial, para el híbrido, o sea, A mayúscula, A minúscula, o sea, amarillo, verde, B mayúscula, liso, B minúscula, rugoso. Llevas la información amarillo, verde, liso, rugoso, pero manifiestas, el fenómeno es amarillo y liso. Por eso el fenotipo es amarillo y liso. Pero el genotipo es heterocigoto, es decir, llevas heterocigoto para ambos genes. Llevas información distinta, llevas dos alelos distintos para cada uno de los genes que estamos estudiando. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos hasta ahora? Ahora cojo los guisantes de esta primera generación filial amarillos y lisos, divido el conjunto de plantas por la mitad y los cruzo unos con otros, como hice anteriormente. ¿Y qué es lo que obtengo? Fijaos, obtengo una F2, una segunda generación filial, en la que de cada 16 obtengo 9 amarillos y lisos, como la generación parental, el homocigoto dominante. Me lo esperaba, ¿no? Yo soy Mendel y me lo esperaba, después de haber visto lo que pasaba con la flor del guisante, me lo esperaba. Uno, verde y rugoso. También me esperaba que apareciese en la segunda generación algo que no aparecía en la primera generación, el verde y rugoso, y que era igual a una de la generación parental, que no se veía. Bien, pero de repente me salen dos tipos de guisantes que no había visto hasta ahora en ningún momento. Me salen guisantes amarillos y rugosos y me salen guisantes verdes y lisos. Estos son nuevos. Estos no me salían. Y Mendel, en vez de coger y tirarlo toda la mierda y decir aquí se acabó, voy a dedicarme a estudiar acelgas ahora en vez de guisantes, y a que me lo van a agradecer por variarle la dieta, pues coge y le dio al coco. Y le dio al coco y además dice, no, un momento. Vamos a ver si en este segundo experimento se me replica lo que había visto en el anterior, porque me estoy fijando en dos características a la vez. Pero ¿y si me fijo solo en una? Voy a fijarme en el color. ¿Cuántos guisantes amarillos hay en la segunda generación filial? ¿De cada 16 cuántos? ¿Eh? 12 guisantes amarillos. ¿Y cuántos verdes? 4. ¡Uy! Y Mendel sabía lo suficiente de matemáticas como para saber que la proporción 12-4 es la misma proporción que la 3-1, que es la que le daba en su experimento anterior. ¿Sí o no? ¿Entendéis que es la misma proporción, no? Si tú divides 12 entre 4 y 4 entre 4, te da 3-1, ¿sí o no? Es la misma proporción. Esta es simplificada, de hecho. 3-1 es simplificar 12 cuartos. ¿Lo vemos? Entonces dice, si se me cumple, por lo menos en el color y en la rugosidad. Vamos a ver si en la rugosidad también se cumple. ¿Cuántos lisos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 y 4, exactamente igual, también se me cumplen. Ah, sí se me cumplen, lo que pasa es que no lo veía. Y entonces dice, es más, me aparecen nuevos tipos porque, maravilla, los alelos del heterocigoto que se han separado en la primera, siguiendo la primera ley de Mendel para formar los gametos, además, los alelos de cada característica, es decir, los alelos que llevan la característica del color y los alelos de la característica de la rugosidad, se combinan independientemente para formar los nuevos cigotos, unos con otros, ¿vale? Es decir, si llevas el alelo A mayúscula, no tienes por qué llevar siempre el B mayúscula con respecto al otro. Puedes llevar A mayúscula, B minúscula, ¿vale? Eso es lo que ve aquí. Y es que coge y dice, ¿qué alelos, qué gametos, qué alelos deben llevar los gametos que pueden hacer esta primera generación filial? ¿Qué gametos pueden tener esto? Pues pueden llevar, evidentemente, el A mayúscula, B mayúscula, el A mayúscula, B minúscula, el A minúscula, B mayúscula y el A minúscula, B minúscula. Y si eso los cruzo unos con otros, me da exactamente las proporciones que he visto que me daban, ¿de acuerdo? En la siguiente generación filial. Y lo junto todos y me da el fenotipo de 3-1 en la siguiente generación filial, respondiendo a cada una de las características. Pero si me lo junto los dos, como se combinan independientes unos con otros, me van a dar nuevas variedades, porque voy a tener guisantes amarillos y con la piel rugosa, que hasta ahora no habían existido, porque la rugosidad, los alelos de rugosidad y los alelos de color se combinan independientemente unos con otros. ¿Lo entendéis? Por eso sabemos que la primera ley de Mendel la dedujo, es la de separación, y la dedujo fijándosela solamente en una característica. Como es combinar alelos de distintas características, la recombinación tiene que ser, evidentemente, la segunda ley de Mendel, porque exige que te fijes en varias características a la vez para ver que se combinan independientemente las informaciones de una característica con las de otra. Esto es lo que dice Mendel en la primera y en la segunda ley de Mendel. ¿De acuerdo? Y esto es un fenómeno universal de cómo se transmite y cómo funciona la herencia genética. Otra cosa es que al final el fenotipo que veamos, precisamente porque sea una característica que se expresa cuantitativamente, porque sea resultado de la interacción de un montón de genes o por lo que sea, no se ve. Pero esto funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, Mendel, hay quien todavía sigue diciendo, bueno, pues es que tuvo mucha suerte porque la ley de combinación independiente se le da porque, ¿sabéis cuántos cromosomas tiene la planta del guisante? 7. Y en cada uno de esos cromosomas se expresa una de las 7 características en las que se fijó Mendel. Sí, eso es suerte. Pero también podía haber ocurrido si en un mismo cromosoma se expresan 2 características. ¿Por qué no? Podía haber ocurrido. Y lo veréis en cuanto entendamos cómo funciona la meiosis, que es lo siguiente que veremos. ¿De acuerdo? Hoy no sé si nos vamos a meter con eso porque es lo suficientemente complejo como para que a lo mejor nos riemos. Pero adelantamos conocimiento. Es decir, sabemos que un gen, ya os he dicho, es una porción de la molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína. ¿Lo entendemos? Eso es un gen, ¿vale? Entonces, si tú coges, cuando tú estudias los cromosomas, tú coges, miras por el microscopio, y lo que ves al final son bastoncillos, los genes vamos a suponer que son bastoncillos. Cuando se hacen las pruebas de bandeo cromosómico, veréis por ahí que son así como barras en las que vienen distintas partes, unas más densas, otras menos densas, unas más coloreadas, otras menos, ¿vale? Esto indica distintas zonas de la misma, esto es la molécula ADN, aquí hay, pero en cada una de estas bandas hay a lo mejor decenas de genes, ¿de acuerdo? O centenas, depende del cromosoma que sea, así es la cantidad de genes que lleva. Tú, en realidad, de cada cromosoma, llevas, como te digo, dos copias del gen, ¿vale? Dos copias del cromosoma con todos sus genes en cada uno. Es decir, siempre el ADN, para que entendamos cómo lleva la información de cómo se fabrican las proteínas, para que la célula esté viva, la célula tiene que estar continuamente fabricando proteínas. Continuamente está fabricando unas proteínas porque está remodelando su citoesqueleto y está fabricando proteínas para el citoesqueleto, porque tiene que exponer ahora nuevos receptores en, por ejemplo, todos los neurotransmisores se acoplan a receptores en la membrana siguiente, es como se transmite la información, lo veréis en las sinapsis, ¿no? Pues todos los receptores son proteínas y esos receptores, pues se aumenta la expresión de receptores, se reduce la expresión de receptores, es decir, hay unos que se retiran, otros que se ponen, unos que se renuevan, al final físicamente algunos no funcionan bien y hay que remodelarlos, o sea, quiero que lo entendáis físicamente, ¿no? ¿Cómo sería y cómo tiene que estar? Tienes que estar fabricando continuamente, si eres una neurona serotoninérgica, fabricando serotonina y también degradando serotonina, es decir, ambos procesos se están dando tanto y eso se dan expresando los genes que llevan la información de cómo se fabrican las enzimas de síntesis de la serotonina y cómo se fabrican las enzimas de síntesis, que son proteínas de las enzimas de degradación de la serotonina, ¿no? Entonces, continuamente, para que la célula esté viva, continuamente tiene que estar expresando sus proteínas. De manera que yo siempre os pongo el ejemplo de que cuando tú estás en casa, tienes las cosas al uso, ¿no? Tú estás en casa y tienes sartenes, tienes vasos, tienes platos, tienes cubiertos, tienes cosas allí para utilizar y para vivir en casa, hacer la comida, comer y tal. Pero si tú vas a hacer una mudanza, imagínate que vas a irte de tu casa y vas a montar dos casas, que es lo que hace la célula cuando se divide. Cuando una célula se divide, ¿qué es lo que hace? De una célula inicial va a dar lugar a dos células, ¿no? ¿Eso lo entendéis? A ver, lo primero que ocurre, ¿qué ocurre? Ya el espermatozoide, para llegar a ser un ser humano, ¿vale? Hay un espermatozoide, un óvulo, que en realidad ya sabemos que no es un espermatozoide, sino que son un montón, ¿sí o no? Ya os lo dije, ¿no? Lo de que el primero que llega nunca fecunda, sino que en realidad es un trabajo cooperativo entre todos, ¿no? Os lo he dicho. ¿Eso no lo sabéis? Pues es una información que deberíais saber todos. Sobre todo todas. Es decir, el mito, hay un mito de la fecundación competitiva, este de el de que incluso se meten contigo diciendo, tu espermatozoide era tonto, era el último, lo que sea. No, mentira, quiero decir, el espermatozoide, cuando el óvulo cuando sale del ovario a las trompas de Falopio, cuando sale del folículo ovárico, se lleva parte de células del intersticio del folículo ovárico rodeando al óvulo, pues las trompas de Falopio va allí como con una estructura que se llama corona radiada o corona radiata. Podéis ponerlo en Google, corona radiada óvulo, y veréis la imagen del óvulo y un montón de células por fuera que están protegiéndolo como si fuese una fortaleza. Yo más que una carrera del espermatozoide que haga una carrera y que llega el más apto, que es mentira, o sea que eso es absurdo, es que nos cuadra mucho con un mundo en el que estamos en nuestra cultura como potenciando toda la competición como método de progreso. Pero es falso. Es decir, desde el primer momento, la acción de los espermatozoides, yo me parece mucho más acertada que una carrera y que llegue el mejor, me parece mucho más acertado el asalto a una fortaleza medieval. Porque de hecho, esas células del intersticio, ¿vale? Cuando llega el espermatozoide aquí arriba en la... Yo me imagináis, ¿no? De espermatozoide. Entonces aquí en la punta de la cabeza lleva una vesícula que se llama acrosoma, que va llena de enzimas que están, que cuando se liberan, lo que hacen es abrir grietas en esa corona radiada,
Entonces, llega el primero que llegue y se va a estrellar contra el primero que llegaba al castillo, era el que conquistaba el castillo, eso se llevaba la leche de arriba, el aceite hirviendo y todo lo que fuese, ¿no? Era luego ya, el señor feudal llegaba después al final, cuando ya ha caído un trozo de la muralla y entraba. Pues eso mismo ocurre, es decir, empiezan todos los espermatozoides, llegan, se calcula además que la eficacia exige por lo menos que en el óvulo haya unos 200 espermatozoides al mismo tiempo liberando el acrosoma y esto empieza a hacer grietas en la corona radiada y luego llega uno y ya hace uy, 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 y se cuela. O sea que probablemente el más listo, el que más rápido llegue, se pegue de leches con la esta. Va a ser uno después más tímido que aún así ha llegado y que al final llega y consigue entrar y lo que hace es fundir su membrana con la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana del óvulo e introducir el material genético en el interior para que nos quedemos en la idea. ¿Por qué os estaba contando esto de la...? Bueno, es información que deberíais tener todos, y sobre todo todas, porque esa idea... Eso es, de la duplicación del ADN. Bueno, porque yo he visto que os he dibujado aquí los dos cromosomas, el cromosoma... Bueno, que lo que... La mudanza. Lo que os iba a decir, ahí estamos. Cuando tú vas a hacer dos células... Te divides, es decir, el óvulo se junta con el espermatozoide, dan lugar al cigoto, ese cigoto ya lleva información diploide, ya lleva una copia, es decir, de cada cromosoma, de los 23 pares de cromosomas, un juego te ha llegado en el óvulo y el otro juego llega en el espermatozoide. Cuando se juntan en el cigoto, dan lugar a un nuevo. Y lo primero que hace ese cigoto es dividirse en dos células, ¿sí o no? Y luego esas dos se dividen en cuatro. Y esas cuatro en ocho, y esas ocho en 16, y esas 16 en 32, formando una estructura que se llama mórula, porque nos recuerda a una mora, en el que cada grano de la mora es equivalente a cualquier otro grano de la mora. Eso lo entendemos. Eso era, ¿os acordáis del cole? Eso es como se hacía. Todas esas divisiones se hacen, hay dos formas de división celular que tenéis que conocer. Una es la mitosis y otra es la meiosis, ¿vale? Entonces, la mitosis, todas las células de una célula diploide, de un cigoto, da lugar a dos células diploides, que son las dos primeras células de esa mórula. De esas dos, cada una se divide en dos y da lugar a cuatro. Así hasta las 32, de 32, 64. Es decir, así es como se va formando un ser humano. ¿Os acordáis de mórula, blástula, gástrula? Pues os acordaréis. Mórula, blástula, gástrula, ¿vale? ¿Cómo llega a hacerse el desarrollo embrionario? O sea, o lo veréis el segundo cuatrimestre. La cuestión es que en todas esas divisiones, es decir, del cigoto para hacer dos células, necesita duplicar todo lo que tiene antes de hacer dos células completas, si no va a hacer células con la mitad de características que tenía la inicial, y eso no es correcto. Entonces, lo primero que haces es duplicar tu material genético, ¿de acuerdo? Entonces tú, como te digo, y cuando duplicas, es decir, como la información de ahí se tiene que estar expresando continuamente para que en la fábrica de proteínas, que son los ribosomas, llegue la información de cómo se fabrica esa proteína, cómo se fabrica la enzima de síntesis de serotonina, cómo se fabrica la enzima de degradación de serotonina para que la neurona serotoninérgica siga funcionando, tiene que estar continuamente expresando esto. Ahora, cuando se va a dividir, deja de expresarse el material genético y se empaqueta. Igual que tú, cuando vas a hacer mudanza, coges y metes tus sartenes en una caja y pones sartenes. Pones otra, vasos, cacerolas, cubiertos. ¿Sí o no? Porque como te vas a mudar, al día siguiente tiene que estar todo empaquetado bien para que cuando llegues a la casa lo puedas desempaquetar y pueda volver a funcionar correctamente. Eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Si a ti esa noche tienes que cenar, ¿qué haces? Pues llamas a Telepizza o a cualquier servicio de comida o te vas a cenar afuera, pero no desempaquetas las cosas. Entonces, ese empaquetamiento de la molécula del ADN, daos cuenta que el ADN, cuando está la célula en funcionamiento normal, está como tú en tu casa con las sartenes por aquí, estás en el fregadero, estás en el lavavajillas, cuatro, porque está al uso. Eso significa que el ADN en realidad está desempaquetado, está desenrollado, porque físicamente, para hacer la copia del ADN, que ya veremos cómo funciona, tiene que entrar realmente en la doble hebra del ADN, separarla y hacer una copia de las hebras, una enzima. Y eso, si está muy empaquetado, muy condensado, no puede hacerse. Entonces, cuando se va a duplicar la célula, es cuando empaqueta y se forman los cromosomas. Es decir, si vosotros veis una célula en funcionamiento normal, si no está entrando en división, no vais a ver los cromosomas. Vais a ver una mancha que se llama cromatina. De hecho, que es, se llama así porque se teñía muy fácil. Cromo es color, ¿no? Entonces, se llama cromatina. Pero cuando entra en división es cuando se forman los cromosomas. Es decir, estos, los 23 pares de paquetes, y los nombramos porque los paquetes más largos que yo veo son dos paquetes largos, son el cromosoma 1. Dos paquetes un poquito menos largos, el 2. Los más pequeños, el 23. Y así los ordeno del más largo al más pequeño en los 23 pares de cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hago es esto, es empaquetarlo. Como te digo, por ejemplo, en el cromosoma 1, que van miles de genes, miles de la información de cómo se fabrican miles de proteínas, a lo mejor, si fuese el uno del guisante, imagínate que en esta zona de aquí llevas la información del color. ¿De acuerdo? Y en esta zona de aquí llevas la información de la rugosidad. En la copia de madre llevas lo mismo. Aquí llevas el color y aquí la rugosidad. ¿Entendemos? Puedes llevar el mismo alelo o un alelo distinto, pero este es el gene que está en esta posición, que se empaqueta siempre de la misma forma y se coloca siempre en el mismo sitio al hacer los paquetes para las mudanzas. Eso es lo que son los cromosomas, los paquetes para las mudanzas. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, cuando en la profase 1, que veremos cuando veamos la meiosis, es decir, en la primera fase de todas de un doble ciclo de división celular, que es la meiosis, antes, lo primero que haces es duplicar. Y antes de terminar la profase, lo que haces es, cuando esto se duplica, fíjate, el cromosoma en realidad, lo vais a ver en esos dibujos, como si fuesen X, porque cuando esto se duplica tiene una estructura en el centro, que vamos a llamar centrómero, aunque vamos a llamar, no, que se llama centrómero, es una estructura, y por eso lo veis dibujados muchas veces los cromosomas como si fuesen X. Pero en realidad esas X es que ya han duplicado el material genético, ¿vale? Porque van a hacer dos casas, van a tener que montar dos cocinas después, ¿de acuerdo? Por eso han duplicado. Si tenía un juego de sartenes, ahora tengo dos, que lo necesito. Esa es la idea, ¿de acuerdo? La otra, la que te viene en el óvulo, también tiene su centrómero y también tiene sus copias. Las copias de los genes se llaman cromátidas, ¿de acuerdo? Las copias de los cromosomas, perdón. Las copias de los cromosomas se llaman cromátidas, ¿vale? Entonces, fijaos, en la profase 1, estas cromátidas que están duplicadas y por lo tanto son como 2X, se juntan y se aparean punto por punto, te dicen un fenómeno que se llama sobrecruzamiento o entrecruzamiento. Fíjate, se pegan una cromátida a otra. Las dos copias del cromosoma 1 que te vino de padre y las dos copias del cromosoma 1, pues te vino una copia pero tú has hecho otra, ¿entendemos? Por eso tienes dos copias del cromosoma que te vino de padre y dos copias porque has hecho otra copia del cromosoma 1 que te vino de madre. Se juntan, lo que llaman tétradas o bivalentes, fijaos que lo veremos el próximo día, se juntan punto por punto y después, tirando de los centrómeros, se separan. Y al separarse, este se lleva partes de este y deja partes de lo que tenía. Es decir, se intercambian, esta parte se la va a llevar este y esta parte de aquí se la lleva este y esta parte de aquí se la lleva este. Eso es lo que se llama recombinación génica. De manera que tú, en el cromosoma 1 de tu gameto, en realidad vas a llevar una mezcla de genes de tu padre y de tu madre. ¿Entiendes? Porque si no, en tu gameto solamente pasarías exactamente la misma información que te venía de tu padre o la misma información que te venía de tu madre, pero no llevarías una mezcla de tu padre y de tu madre. ¿Entiendes? En cada cromosoma llevas al final una mezcla. Con lo cual, esto, si, como os digo, el color se codifica aquí y la rugosidad se codifica aquí, al producirse ese fenómeno de sobrecruzamiento, también se daría una libre combinación independiente entre unos y otros y se seguiría cumpliendo la segunda ley de Mendel. Ahora, sí es cierto que hay algunos genes en los que, muy pocos, pero hay algunos genes que están ligados, que están tan juntos en la secuencia de ADN el uno del otro y tan pegados que cuando se lleva uno en el intercambio de genes que hacen los homólogos al separarse, en la recombinación, cuando se lleva uno también se lleva siempre el otro. Entonces esos genes diríamos que están ligados, que cuando tiras de uno, el otro está pegado y se va con él, ¿de acuerdo? Pero eso son excepciones que ocurren a este mecanismo que realmente sí es universal. O sea, que no depende de que cada característica se exprese en un gen distinto de los 7 que llevaba el guisante para que tuviese éxito, porque este fenómeno de recombinación génica, que es fundamental para entender cómo funciona todo esto, es la evidencia de que también se da la segunda ley de Mendel en el resto de características, aunque esas características se expresen en el mismo cromosoma, vayan en genes que se empaquetan en el mismo cromosoma. ¿Entendemos? ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Sí, sí, ¿no? Muy bien. Pues hemos llegado al final. El próximo día nos meteremos a ver, fijaos. No. Próximo día nos vamos a meter ya con la meiosis. ¿De acuerdo? Podéis ir leyendo todo esto, que lo entenderéis. Pero ¿veis cómo aquí están dibujados ya en X? Esto es, a la gente al final lo que se le olvida es que esto es así porque se ha duplicado el material genético porque voy a hacer dos casas. ¿Entendemos? Esa es la clave. De verdad que luego con estas tonterías nos liamos muchísimo. La errata, perdona, es verdad. Mirad, cuando hablamos de recombinación génica, cuando hablamos de la segunda ley de Mendel, la combinación independiente, en la página 22 de tu libro, en la página 22, ¿tienes la página 22? ¿Ahí? ¿La tienes? Pues como a mitad de la columna de la izquierda, que ahí empieza el hablar de la segunda ley de Mendel, cuando está más o menos a la mitad, te dice, una vez que cuando ve la primera generación filial y ve que le salen todos amarillos y lisos, bueno, no sé cómo te lo dirá ahí exactamente, pero te dice, se ve que se cumple la primera ley de Mendel, porque salen todos iguales. Algo así te dice en el texto. ¿Y qué dice? Pero que dice, se cumplía, por tanto, la primera ley de Mendel seguía cumpliéndose. Eso es falso, porque la primera ley de Mendel que había antes era la que decía que al hacer el cruce de dos líneas puras daba lugar a un híbrido que todos eran iguales, que era la ley de uniformidad. Todos los híbridos son iguales. Entonces, eso ya no es una ley. Cuando te dice que aquí que la primera ley de Mendel se cumple, realmente no está haciendo referencia a la ley de segregación. Está haciendo referencia a que le han salido todos iguales. No ve la ley. No ve la primera ley de Mendel hasta que no hace la segunda generación filial. ¿Entendemos? Vale, eso es claro. Eso era la antigua primera ley de Mendel, antes de que la quitasen de categoría de ley. ¿De acuerdo? Esa es la errata que había en el libro. Muchas gracias, Carolina. Me alegro de que lo hayas entendido. El próximo día nos vemos con la siguiente y ahora me voy y voy a dejar al siguiente profesor sin que tenga que esperarme. Esto ocurrirá muy poquitas veces. ¿Para la grabación, Santi? Sí, la paro. Se me olvida. Que luego hay grabaciones que duran 5 horas y es mentira.